Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Día gris este 31 de diciembre. Vamos a despedir el año entre chubasco y chubasco, pero en todo caso con alegría y con espíritu navideño. Eso el coronavirus no nos lo puede robar. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía para toda la provincia de Pontevedra y lo dicho, vamos a empaparnos de Navidad.
Hello Christmas, this is your time. Family's coming back. You better go to bed in time, 'cause Santa is coming tonight. Hello Christmas, you look pretty white. A gooch full of snow, a grain out of fire. Dancing with angels, wishing peace and love.
Esta canción que estamos escuchando es Hello Christmas, compuesta en 2018 en un contexto bien distinto al de ahora, pero que este 2020 ha llegado para hacernos esta extraña Navidad un poquito más animada. La artista, esta voz tan dulce que escuchamos y que ha compuesto esta canción de la que te hablamos, se llama Carlota Crey. Es una pontevedresa que eligió las luces de Vigo para grabar el videoclip de esta canción. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Y cuéntanos por qué las luces de Vigo.
Pues mira, las luces de Vigo, porque yo ya tenía en mi cabeza una imagen, ¿no?, de cómo quería recrear la escena del videoclip. Y bueno, yo quería reflejar un poco la típica escena tradicional de los países del norte de Europa, ¿no?, con el mercadillo navideño, el chocolate caliente, el tío vivo. Y bueno, pues Vigo, la verdad que tenía, en Vigo encontré un poco todo eso, ¿no? Nos daba muchísimo juego a la hora de recrear la escena, ¿no?, de grabar cada rincón. Entonces, bueno, surgió así. La verdad que Vigo tiene una iluminación increíble y bueno, es también por cercanía, está aquí al lado y bueno, nos daba muchísimo juego a la hora de recrear esto, el vídeo, ¿no?
¿Y cómo fue el rodaje? Porque, claro, fue el año pasado, ¿no? Sin mascarillas, pero con tanta gente que va a ver las luces, ¿teníais que acordonar la zona o cómo hacíais?
No, la verdad que no acordonamos nada. Fue todo muy improvisado. Hombre, teníamos ya un poco los lugares estratégicos, ¿no?, donde grabar. Plaza Compostela, por ejemplo, había muchísima, muchísima gente. Y bueno, hicimos lo que pudimos dentro de lo que cabe, ¿no? No podíamos decirle a la gente que obviamente que no pasease por esa zona.
Claro.
Pero bueno, fue todo muy improvisado, grabamos además muy rápido, en un solo día y en muy pocas horas. Y la verdad que bueno, hicimos lo que pudimos, salió bastante bien. Y fue la verdad que fue divertidísimo, porque fue mi primera vez grabando. No soy nada experta y además soy muy tímida, pero me lo pasé muy bien, me reí muchísimo además.
¿Y has recibido algún tipo de felicitación, no sé, de Abel Caballero por haber escogido ese escenario, el mejor inimaginable?
No, de parte de Abel Caballero no, pero bueno, sí que es verdad que bueno, que en Faro de Vigo ya me habían contactado más de una vez, porque habían visto el vídeo en las redes, y a continuación ya pues en el diario de Pontevedra y en La Voz también quisieron tomar parte, ¿no?, del vídeo y también me contactaron. Y en general, bueno, en la Asociación de Comerciantes de Vigo también quisieron un poco promocionarme por las calles, pero para ello necesitaban la aprobación del alcalde. Y bueno, con el alcalde todavía no he establecido contacto, pero bueno, a ver si en un futuro, como digo yo, la Navidad no caduca y esto es un proyecto que es imperecedero también, todos los años se escucha, ¿no?, continuamente, entonces a ver si con suerte el año que viene podemos esperemos llegar al alcalde.
Pues ojalá, ojalá, si nos está escuchando desde aquí, desde el Concello de Vigo, esa petición queda hecha, porque una pontevedresa ha escogido ese escenario para rodar un videoclip muy navideño con las luces de Vigo y que está presente en todas las redes sociales. Decías que también en los medios de comunicación mucha repercusión, en la COPE ya la joya de la corona ahora. ¿Las nuevas tecnologías también te han ayudado a la hora de darte a conocer?
Sí, mucho, mucho. Bueno, lo que es el tema de Hello Christmas ya salió un año antes, salió en 2018, y ya, bueno, gracias a Spotify, que bueno, hoy en día todo el mundo escucha de manera digital la música, ¿no? Ya el CD físico ya apenas es una pena, pero bueno, apenas se escucha, ¿no? O sea, ya todo el mundo se mueve por internet. Y bueno, sí que me ayudó mucho, incluso las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, me ayudó mucho. Y bueno, ya con la salida este año del videoclip, pues muchísimo más. La verdad que no me lo esperaba para nada, pero fue muy bien.
¿Y por qué componer en inglés?
Bueno, en inglés yo siempre he escuchado música británica desde que era pequeña, siempre me gustó el folk australiano y el soul, el vocal jazz también, entonces siempre he tirado más hacia el inglés, no por despecho al castellano, por favor, porque a mí el pop español me encanta y de hecho a la hora de componer siempre, ahora estoy intentando, aunque tire más hacia el inglés, estoy intentando componer en español.
Y una pancholiña podías hacer también, Carlota.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y porque escogí, bueno, en inglés escogí el villancico, pero porque la Navidad la considero algo internacional y, bueno, pues como se escucha, está muy arraigada también en los países del norte y todo por, pues, Estados Unidos, América, el lo que es el Christmas, se escucha un montón, pues quise un poco... para proyectar esa internacionalidad, pues quise componerlo en inglés.
Para que lo entienda el alcalde de Nueva York cuando vea las luces de Vigo, ¿no? Para que vea también y entienda esa canción navideña que ha compuesto Carlota Krey, que defínenos un poco para los que no hablamos inglés, bueno, no a la perfección, claro, de qué habla y cuáles son, pues, cuál es el leitmotiv de la canción.
Bueno, la verdad es que no hay ningún secreto detrás de esta canción. Simplemente pues he querido un poco resaltar la figura de la familia, que para mí es importantísima. Y esta canción pues habla de eso, del reencuentro con la familia, que al final es lo más importante que tenemos, y bueno, pues obviamente de las luces en las calles, ¿no? Como símbolo de alegría, y bueno, también habla un poco del consumo, que también es importante, en estas fechas se consume muchísimo, pero al final lo que importa, ¿no? Es pues el estar con la familia, recibirlos después de un tiempo sin verlos. Y bueno, pues todo con un mensaje positivo, ¿no? Y además este año que ha sido tan complicado, pues yo he querido transmitir un poco de esperanza con esta canción.
Pues ese es el mayor regalo, sin ninguna duda, estar con la familia y tener esperanza. Así es como vamos a recibir el 2021, con la sintonía de esta canción creada por Carlota Krey. Carlota, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
Igualmente a vosotros.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Y ahora escucha bien, porque vamos con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Y es una videoconferencia que organiza el Foro Empresa Pontevedra para el próximo 12 de enero ya de 2021. A las 9 de la mañana organizan una charla con José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de España, que va a hablar de las perspectivas económicas y propuestas para el relanzamiento de la actividad económica.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Pues sintoniza tu COPE más Pontevedra, tu COPE más Vigo, escúchanos a través de nuestra web, porque hasta las 2 seguimos en este mediodía COPE contigo, en fin de año.
Gitana como era, la flor que siempre quise en mi jardín.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
30 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Los termómetros de Tui, Vigo, Redondela y Pontevedra a esta hora marcan 11 grados, 12 los de Vila García y 10 los de Caldas de Reis. Repaso a la situación meteorológica gracias a la autoridad portuaria de Vila García de Arousa, que nos anuncia que vamos a despedir 2020 con lluvia y vamos a recibir 2021 con lluvia y con más frío. Estamos a muy pocas horas ya de las campanadas. Pero antes de que llegue ese momento, queremos recordar contigo otra cuenta atrás histórica, muy navideña.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad en Vigo! Y cobra luz el árbol de Navidad. Aquí lo está. El mejor árbol de Navidad del mundo. El de Vigo. Felices fiestas, feliz Navidad a todo el mundo. Y sobre todo, seguridad COVID. Seguridad COVID y seguridad COVID. ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo!
Bueno, pues así un poco desangelada era el momento del encendido navideño de las luces de Vigo de este año. Claro, por la pandemia era con aforo muy reducido, muy limitado, pero eso no impedía que el alcalde, Abel Caballero, pues estuviese súper motivado, como siempre, por encender las luces de Navidad. Luces que este año, mira que en ediciones anteriores había viajes de toda España, pero bueno, de toda Galicia, casi nadie se perdía a las luces de Vigo. Y claro, este año con la ciudad cerrada o con otras ciudades también en las que la movilidad no está permitida, no se puede salir del ayuntamiento, pues hemos sido muchos los que nos hemos quedado sin ver las luces en persona. Sí que está, por ejemplo, este encendido navideño se hacía virtual también y hubo actos a lo largo de todos los días de este mes de diciembre. De lunes a viernes siempre con actividades navideñas online, porque este ha sido el año de las videoconferencias y de los contactos a través de internet para poder mantener todas las medidas de seguridad, seguridad COVID, que decía Caballero. Pues con este recuerdo de cómo empezaba la Navidad, porque aunque había otros ayuntamientos, Vilanova de Arousa o Vila García, que encendían las luces antes que Vigo, el alcalde dice que la Navidad se inauguraba con el alumbrado navideño vigués. Así que, con ese recuerdo de cómo empezaba la Navidad, vamos a seguir con este repaso a la actualidad local en esta despedida de año, en este 31 de diciembre, en el que, lógicamente, al año nuevo le vamos a pedir salud y enseguida con nuestro compañero Antonio Bernárdez vamos a hablar de eso, de la salud, que en todas sus facetas, pues obviamente es lo primordial siempre. Vamos a hablar también en este tiempo de actualidad local para toda la provincia de Pontevedra de un recurso natural de nuestra provincia que quizá no conocías y te lo vamos a descubrir en el día de hoy, en este tiempo de mediodía para toda la provincia de Pontevedra. Y bueno, tenemos muchas más cosas que contarte. Hasta las 2.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
So wake me up when it's all over. When... Se acaba el año, 31 de diciembre, y con nosotros hasta el último día, Clínica Guitián. En este caso y en particular, su doctor, don Pedro Guitián, el referente de este centro odontológico, que está en Marqués de Valladares 31-33 y que nos ha venido acompañando. Doctor Guitián, antes de nada, antes de despedirnos y esperar un buen año para el próximo 2021, hoy volvemos a tener otro acontecimiento de reuniones familiares con la presencia de viandas encima de la mesa. ¿El masticar bien es fundamental?
Bueno, el masticar bien, hay trabajos más que lo avalan. El masticar bien protege, además de que protege nuestros dientes, que tengamos una buena oclusión, que nuestros dientes estén bien ajustados, evita una de las grandes enfermedades de este siglo, que es el síndrome metabólico. Entonces, se hizo un estudio en Japón, en la Universidad de Ochikaukin, en la que, fue buscado en el Journal of Epidemiology, y entonces en cuanto a estos investigadores han puesto el foco en una población de más edad, entre los 75 y 80 años, en el caso de este estudio, vieron los hábitos de 2.700 personas y intentaron analizar la relación existente entre salud dental y estilo de vida y síndrome metabólico, ¿no? Entonces, eso es un conjunto de factores que contribuyen a aparecer enfermedades pues, cardiovasculares y diabetes de tipo 2, fundamentalmente, ¿no? Y entre sus conclusiones, vieron que las personas de ambos sexos que participaron en el síndrome metabólico va unido con mucha mayor medida que ellos que comen de forma rápida, aquellas personas que no se toman tiempo para masticar los alimentos. Entonces esas personas te hicieron, era curioso porque también tenían productos de higiene oral secundarios, lo utilizaban poco, ¿no? Tanto los cepillos como la seda dental, cepillos interdentales, ¿no? Y también comprobaron que una dentadura débil o dañada disminuía lógicamente la capacidad para masticar correctamente y también afectaba la selección de los alimentos, otra cosa curiosa, ¿no? Y lo hacía de forma negativa. Esas personas consumían en mayor medida carbohidratos y reducían la ingesta de proteínas, de verduras y frutas, teniendo pues algunos de ellos pues algunas carencias de vitaminas C, E y B6, pero no excesivas, pero sí la tenían. Entonces estos dos expertos alertaron sobre la necesidad de cuidar los dientes y las encías y para como contribución a evitar ese síndrome metabólico, principalmente en personas con sobrepeso y obesidad. Había otros estudios que se publicaron también con algo entre ellas. Uno se hizo sobre 584 mujeres de mediana edad y analizaron cinco componentes del síndrome metabólico: la grasa abdominal, el nivel de triglicéridos, el colesterol, presión sanguínea y niveles de glucosa. El resultado indicó que existe una relación directa, muy directa, entre ambos problemas y que fueron las personas con indicadores de síndrome metabólico las que tenían que someterse con mayor motivo a un examen periodontal riguroso, regular y constantemente estar pendientes de sus encías porque estaba muy relacionado también a ese tema, ¿no? De ahí lo aliado que son la dieta y las encías y los dientes. Ya la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración habla de esto, habla de que las caries y las enfermedades periodontales son prevenibles y todavía en este país una de cada tres personas presenta una caries activa, ¿no? El porcentaje de periodontitis es muy elevado.
Con lo fácil que soy acudir a una clínica odontológica, con lo fácil que soy que a uno le puedan tratar con las distintas cirugías que existen, con la desaparición del dolor en cualquier tipo de intervención y con, no sé, yo a veces...
Quiero aclarar, Antonio, que sí. Tenemos que evitar las cirugías. Cuando llegamos a una cirugía... Para mí la cirugía, yo soy cirujano y para mí la cirugía es el fracaso de la medicina.
No, es que no hubo prevención, evidentemente.
Ya no hubo más cosa que tener que...
Intervenir,
Entonces, lo que se trata es de prevenir esa intervención. Y a mí como cirujano, aunque me gusta y me apasiona la cirugía, cualquier cirugía es porque hay que hacer algo que antes, en la mayoría de los casos, no siempre, pero que antes no se pudo prevenir o no se previno de forma adecuada. Entonces, y eso está en manos de los pacientes en una educación para la salud que debemos tener entre nosotros mismos y entre nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros amigos, prodigar en este tipo de cosas, ¿no? El otro día hablamos de lo que es la ingesta de azúcares y la barbaridad de azúcar que estamos consumiendo en productos que parecen banales como refrescos carbonatados, zumos envasados... Entonces, en bollería industrial, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, sí.
Prevenir, desde luego ha sido la palabra mágica durante todas las intervenciones que hemos mantenido con el doctor Pedro Guitián de la clínica Guitián a la hora de cuidar nuestra boca. Pues llegado hasta aquí, hasta esta fecha, doctor, simplemente desearle un feliz año nuevo.
Yo también a todos vosotros, a todos los oyentes, dejemos que se vaya este 2020, esperemos que el 2021 nos traiga otras alegrías que este año desgraciadamente no nos ha traído.
Doctor Guitián, muchas gracias. Feliz año.
A todos. Lo mismo os deseo. Gracias.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
E agora desde Pontevedra queremos presentarvos unha pequena reserva de biodiversidade que temos aquí case no centro da cidade. É a Xunqueira de Alba, declarada recentemente Espazo Natural de Interese Local. E dela imos falar con Vítor Cabaleiro, que é o biólogo encargado de estudar as aves desta paraxe natural. Vítor, moi boa tarde.
Boa tarde.
E para situar a alguén que nos este a escoitar, non sei, desde Redondela, a Xunqueira de Alba queda o lado dereito da autopista cando pasamos a saída norte de Pontevedra en dirección a Santiago, máis ou menos, non?
Efectivamente, se onde está a peaxe da autopista, pois a man dereita se asemira unha zona húmeda de 52 hectáreas. A parte norte de Pontevedra está pegadiña directamente, está ao lado da cidade, e declarouse Enil, Espazo Natural de Interese Local, en 2008. Foi o primeiro Enil declarado en Galicia. Uh-huh. Un espazo protegido, e a súa xestión tena que facer o Concello, a diferencia dos outros espazos naturais protegidos en Galicia, que é a Xunta de Galicia que ten que xestionalo. Os espazos naturais de interese local son os concellos que propón a Xunta, son os que teñen logo que xestionalo.
Claro, sabemos do Parque Illas Atlánticas que o xestionan dende Medio Ambiente, dende a Xunta de Galicia, nestes casos serán os concellos, como en Pontevedra, onde te encargaron contabilizar as aves que hai aquí na Xunqueira de Alba. Cantas distintas encontraches?
Sí, encargaronme facer un seguimiento este ano, na primavera e no verán, e mirar un pouquiño a situación actual das aves, non? Se fixera un estudo fai 10 anos, o Concello quería saber como evolucionaron esas aves. Entón, en total, detectei entre abril e setembro deste ano 73 especies distintas de aves. E actualicei tamén a lista total de aves do Enil, non? O sea, todas as aves que se miraron alguna vez no espazo natural. En total, saíron 142 especies de aves, que son un número bastante alto para un espazo natural que está al lado de una cidade.
Claro. E cal sería a máis rara ou a que máis te sorprendeu que estivese aquí en Pontevedra?
Bueno, pues, por exemplo, unha especie que se detectei nese estudo que nunca se había detectado, pues, é un cirrio pálido, o que en castelán chamase benzajo, que veñen en verán. Aquí o que tiñemos era o cirrio común, pero o cirrio pálido é unha especie que ven desde a área mediterránea de Europa e que co cambio climático estáse estendendo cara ao norte. Uh-huh. Na cidade de Pontevedra detectouse por primeira vez no 2015 criando. E agora se hai unhas pouquinhas parellas que utilizan o Enil da Xunqueira de Alba, pues, para alimentarse e para ir a beber aí no río.
Uh-huh. Xa dicimos que esta zona da Xunqueira de Alba está pegado á cidade de Pontevedra e teño que dicir que un día crucei a Ponte dos Tirantes e vin pasar así rapidísimo un paxariño azul e dixen eu, que paxaro será ese?
O picapeixe común.
O picapeixe?
En castelán é o famoso martín pescador. Hai unha ou dúas parellas criando. É un paxaro moi chamativo, pero a xente non se fixa moito nel, a que sabes das cores que ten. O temos aquí ao lado da cidade. Mírase perfectamente en todo Enil e incluso no río Leves.
Pero dís que só hai dúas parexas?
Sí, é unha especie que necesita criar en buracos, en taludes, e non ten suficientes sitios para criar. E por eso hai tan pouquinhas especies, pero tan pouquinhas parellas. Pero vamos, é unha especie que se mide perfectamente, ao longo de todo o ano. Logo de inverno veñen individuos do norte de Europa a invernar aquí. Entón, non se os vítimos máis.
Anda, pois mira, para ver 4 paxaros deste tipo, 4 martín pescadores ou picapeixes, pois eu síntome moi afortunada de poder ter visto un, que parecíame irreal, porque ten un azul, a verdade é que moi bonito. Entón, esta, non sei se poderíamos dicir que é unha das aves que poderían estar ameazadas, por iso que dicías de que teñen poucos lugares onde aniñar aquí na Xunqueira de Alba, ou hai algunha que este en perigo, ou algo que podamos facernos polas aves?
Sí, bueno, todas as especies están incluídas nalgúns dos convenios, ¿no?, de protección das aves, como pode ser a Directiva Hábitats, ¿no?, da Comunidade Europea, o Convenio de Berne, o Convenio de Bonn, que son directivas que instan os Estados membros a proteger esas especies, ¿no?, e sobre todo proteger os hábitats desas especies. Entón, aquí, por exemplo, en Illa Xunqueira de Alba, pues, é un lugar que ademais de criar pues, unhas 43 especies que crían neste espazo, tamén utilizan moitas especies migradoras, vale? Especies que crían no centro e no norte de Europa e que van camiño de África a pasar o inverno e que paran neste espazo protegido para repoñerse e poder continuar a súa viaxe migratoria, vale? Moitas destas especies cruzan o deserto do Sáhara. Entón, increíble, 26 especies migráronse que van a pasar inverno ao sur do deserto do Sáhara. Entón, é moi importante proteger estas zonas.
Pois sí. Entón, que lle pedimos a 2021? Algo relacionado coa natureza, Víctor?
Bueno, pois, que todos podamos disfrutar dela e que non desaparezan moitas especies que están a piques de desaparecer, non en toda Europa, en España tamén, pero vamos, sobre todo o que pido é que podamos disfrutar da natureza como estamos facendo ata agora, non? E moito máis este ano tan difícil que pasamos.
Pois sumámonos tamén a esa petición, a ese desexo de Ani Novo. Hoxe falamos dun espazo natural de interese local, de tantos espazos naturais que temos na provincia de Pontevedra, preciosos, sobre todo moi importantes para as especies que viven nelas, e para nós tamén, sendo egoístas. Pero hoxe centrámonos neste caso, nun pequeno recuncho da cidade de Pontevedra, que alberga a máis de 60 aves diferentes. Hoxe falamos da Xunqueira de Alba co biólogo Víctor Cabaleiro. Víctor, moitísimas grazas por atendernos e feliz Ani Novo.
Grazas a vos e feliz Ani Novo tamén.
Pues así estamos a nada, ya menos de 15 minutos para las 2 del mediodía. Hoy es que es día de cuenta atrás, de cuentas atrás. Vamos a estar todo el rato mirando el reloj. Para hoy a la medianoche, pues tanto seguir las campanadas aquí en COPE como en la tele que escojas y disfrutarlo y entrar en el año 2021 de la mejor manera posible. Es lo que deseamos desde aquí, desde toda la familia de COPE Pontevedra y COPE Vigo. Y nosotros ya sabes que el regalo que te hacemos es contarte novedades.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
A partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro informativo mediodía, te vamos a hablar, cómo no, de la inauguración del Año Santo. El Año Santo 2021 y la apertura de la Puerta Santa, que se va a celebrar en un acto esta misma tarde. Y tendrá su participación y su toque de la provincia de Pontevedra, porque hay ahora mismo ya una alfombra floral en la Plaza de la Quintana presidiendo la Puerta Santa y algunos de los 60 alfombristas que han participado en elaborar esa alfombra con más de 10.000 flores son de la provincia de Pontevedra, entre otros de la Asociación de Alfombristas del Corpus de Bueu. Hemos hablado con Carmen Santos, su presidenta, que nos ha dicho que por la lluvia han tenido que trabajar ayer desde las 5 hasta las 3 de la madrugada. Pero además, este Año Santo también va a traer otros eventos con mucha participación de alfombristas de la provincia de Pontevedra y, como no, podían faltar desde Ponteareas. En Ponteareas están organizando, por un lado, cada mes, empezando el próximo mes de enero, la elaboración de una alfombra floral en una de las ciudades gallegas o ayuntamientos, aunque no sean ciudades, villas de los distintos caminos de Santiago, pues harán una alfombra floral. Pero es que además llevan ya más de un año coordinando a 250 ciudades del mundo, de países de los cinco continentes, para que el Día de Santiago, entre el 24 y el propio 25 de julio, en todo el mundo haya alfombras para el camino. La misma alfombra en todo el mundo, con dos diferencias: la ciudad en la que se realiza y la distancia en kilómetros con Santiago de Compostela. Hoy hablamos del Año Santo en nuestro informativo Mediodía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y vamos ahora a hacer un repaso también de la actualidad deportiva, que además de la propia actualidad, que también la hay en 31 de diciembre, pues estamos así un poco de balances pensando en lo bueno que nos ha dejado 2020 y lo bueno que vendrá para el deporte de la provincia de Pontevedra en 2021. Todos los detalles los tiene Santi Peón. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo para el
A ver si escuchamos
2021...
a Santi Peón, que desde la redacción de COPE Vigo, ahora sí, Santi, ya estabas hablando por adelantado y no, no te escuchábamos. Ahora sí, ¿verdad?
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Te decía que con que el 2021, a nivel deportivo, por lo menos en lo que al Celta se refiere, siga igual de lo que ha terminado este, o de lo que está terminando, mejor dicho, este 2020... yo me doy con un canto en los dientes, porque el equipo, es verdad que le tocó sufrir, pero cerró el año 2020 con otra importantísima victoria frente al Huesca, un equipo que además llegaba colista, llegaba por lo tanto necesitado, 2-1 con los goles de Nolito y de Yago Aspas, 3 puntos que dejan al equipo a las puertas de competición europea, y de hecho no solo de la Europa League, sino que deja al equipo en el cierre de este año, ni más ni menos que a 3 puntos a día de hoy de la Liga de Campeones. Esto lo digo porque yo soy optimista por naturaleza y ya estoy pensando que a lo mejor este equipo sea capaz de...
Pero el entrenador del Celta es más Amarrategui, ¿no? Dice que el Huesca es rival directo.
Sí, más que Amarrategui, yo creo que lo que es Coudet es prudente en este sentido. Es verdad,
sí,
que con los dos últimos años, las dos últimas temporadas que ha hecho el Celta, lo lógico y lo coherente, sin duda, es pensar que el primer objetivo es el de conseguir la permanencia. Pero evidentemente, viendo cómo este equipo gana, los resultados que acumula desde la llegada de Coudet y sobre todo cómo juega, pues la verdad es que hay un halo grande de esperanza para los aficionados del Celta. Y a todo esto hay que sumarle, Silvia, la presencia del futbolista más destacado de toda la primera división, por encima de Benzema y por encima de Leo Messi, por lo menos a día de hoy. Hablamos del príncipe de las bateas, de Yago Aspas, que es el máximo goleador, lleva 9 goles, es el máximo goleador a estas alturas del campeonato y además es el máximo asistente, porque acumula 6 pases de gol a sus compañeros. Es sin duda el futbolista de toda la categoría que tiene más incidencia en el juego de su equipo. Decías tú, Silvia, que estamos a día 31, que estamos a día de balances, pero cosas que pasan en el Real Club Celta. No tenemos tiempo de hacer muchos balances porque esta mañana nos hemos sorprendido todos con una noticia que ha hecho oficial el club, que ha confirmado su primera incorporación del mercado de invierno. Llega cedido Aarón Martín, un futbolista que llega en calidad de cedido con una opción de compra para el equipo vigués. Hablamos de un lateral izquierdo que llega procedente del fútbol alemán, del Mainz, y que viene para reforzar la banda izquierda. Esto, aunque todavía no ha saltado a la palestra, abre una incógnita importante. ¿Qué va a pasar con David Junca, un futbolista que no ha entrado en los planes de los últimos entrenadores porque ha acumulado una lesión detrás de otra, y la llegada de un lateral izquierdo al nivel al que está rindiendo Lucas Olaza? Yo no descartaría que pudiese abrir la puerta a una posible salida prematura del lateral de Girona.
Bueno, pues estamos pendientes de eso también. Nos regala este 31 de diciembre un fichaje para el Celta. ¿Qué más se puede pedir en esta temporada y en este año 2020? En el que además pues estamos terminando con la fiesta de la Copa del Rey del Ribadumia, con la fiesta de la Copa de la Reina del Pollo Pescamar, que ahora además por Reyes tiene fiesta también con la Supercopa.
Y
además entramos en un 2021... año olímpico y paralímpico, así que le deseamos todo lo mejor a los deportistas de la provincia de Pontevedra.
Sí, esto también hay que decirlo con mucha prudencia, porque tal y como está esto de la pandemia, es verdad que los organizadores de Tokio 2020, ahora Tokio 2021, han insistido por activa y por pasiva en que este próximo año sí se van a celebrar los Juegos. Yo creo que van a ser absolutamente espectaculares, y esto lo digo con conocimiento de causa porque he tenido la suerte de estar en Japón hace un par de años y sé cómo se lo montan los japoneses, sé cómo es Tokio, lo que hay alrededor de Tokio, y tiene pinta de que si no van a ser los mejores de la historia, seguramente no van a andar demasiado lejos. Pero como bien decía Silvia, estamos en un año, o vamos a abrir un año muy importante para gente muy destacada de nuestra provincia, para Teresa Portela, para Javi Gómez Noya, para otros tantos deportistas que están llamados a hacer grandes cosas, seguramente así lo deseamos todos en el mundo del deporte, sin ir más lejos, en los Juegos Olímpicos, si es que, insisto, finalmente pueden llegar a disputarse.
Ay, pues ojalá, y ya veremos si pueden ser con público o no, eso ya, pues, claro. Secundario será. Pero lo vamos a contar aquí, en Tiempo de Juego, en nuestro especial Juegos Olímpicos, que deseamos con todas nuestras fuerzas que los pueda haber, porque los hemos echado mucho de menos este año 2020, y más, sin poder hacer nada, era un buen momento para estar enganchados a la televisión y a la radio. Pero bueno, sí, en 2021.
Te puedo adelantar una cosa, me consta a ver. Que Manolo Lama está con los juegos entre ceja y ceja y que tiene a su equipo ya, bueno, ya lo tenía preparado por si acaso finalmente
calentando, ¿no?
En 2020. Están todos calentando y preparadísimos ya para cuando tengan que embarcar en un avión rumbo a la capital de Japón.
Bueno, pues nuestro balance de 2020 y nuestros buenos deseos de 2021, que nos sigan trayendo muchos éxitos y mucha salud también para nuestros deportistas. Y para ti, Santi, ¡feliz año nuevo!
Igualmente para ti y para todos los que nos escuchan, que son muchos y son los mejores oyentes de toda la radio, a los que queremos muchísimo y les deseamos, como dices, mucha salud, que es sin duda lo más importante. Y yo lo decía ayer al cierre de Deportes Cope Galicia, sobre todo también quiero pensar y quiero desear mucha esperanza para la gente que a lo mejor está desanimada, está triste. ¿Cuánta gente hoy va a tener que cenar sola o va a tener que cenar sin ver a sus hijos, Silvia, o sin ver a sus hermanos o a sus tíos o a sus padrinos? Hoy es un día a lo mejor más triste de lo que podríamos prever de otras Nocheviejas, así que yo lo que quiero pedir es mucha salud, por supuesto, y sobre todo mucha esperanza, mucha ilusión. Me acuerdo mucho de la gente que está enferma, que está en los hospitales o que están pachuchos en casa, de verdad, de corazón, para todos ellos. Mucha esperanza, mucha fuerza, mucho ánimo, que seguro que el 2021 va a ser un buen año para todos.
Y mucha radio, que siempre estamos ahí para acompañarlos. Han estado en Tiempo de Juego también durante la cuarentena, aunque todo el deporte parase, el equipo de Deportes Cope nunca para. Así que nada, mañana igual sí que te damos descanso, Santi, lo estamos estudiando. Pero
No. El sábado el Celta juega en el Bernabéu, juega en Valdebebas contra el Real Madrid, así que ya te digo que mañana me va a tocar trabajar seguro. Pero lo hago feliz y contento, aunque sea día uno. Me gusta terminar el año trabajando y empezar 2021 trabajando.
Ahí sí, ahí sí, que nos dé mucho trabajo también 2021.
Eso es muy importante.
Un saludo, Santi.
Besos para todos, gracias, Silvia, feliz año.
Bueno, pues así, con muy buenos deseos, llegamos ya a la recta final de este Tiempo de Mediodía para toda la provincia de Pontevedra. De nuevo, agradecemos a todos los oyentes de COPE vuestra fidelidad en este año tan complicado. Y, pues, como comentábamos con Santi, que nos traiga a todos mucha salud, lo primero, y mucho trabajo también, y mucho humor también, para intentar llevar las malas noticias pues lo mejor posible. Por eso queremos recordar hoy esa parodia que hacía un pontevedrés que, pues, sin muchas expectativas de que pueda haber carnaval, este año ha sido rarísimo y hemos tenido muy poca fiesta, pero guasa no falta, y también se hace pues de forma virtual. En su canal de YouTube, el personaje de Eugenio nos trae parodias de toda la actualidad nacional, desde el confinamiento a, por ejemplo, el caso de los positivos de los jugadores del Fuenlabrada, cuando fueron a Coruña para enfrentarse al Deportivo y que al final no hubo partido porque la liaron bien. Pues de eso también habló Eugenio, y ahora lo hace de la hostelería, que es, pues, por su naturaleza, uno de los sectores que está obligado a cerrar de forma total o parcialmente, según el momento, según el ayuntamiento y la evolución de la pandemia. No es el único, la hostelería, que nos acordamos de los parques de bolas, de las orquestas, bueno, de un sinfín de actividades. Hay las bodas, a ver si el año que viene podemos celebrar las bodas con más compañía y un poco más organizado, porque también ha sido un sector que lo ha pasado mal por las restricciones sanitarias. Y como decimos, Eugenio le canta a la hostelería. Con él te dejamos escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Que no queremos trabajar con tanta ayuda que dan.
Pero qué ayuda ni qué ayuda.
Ey, que saibas que ni un peso recibí. Pero joven no dirá che que sí,
sí, sí,
pues no banco, no vi.
Son las 2, la 1 en Canarias.